A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hoy, en Vanguardia de la Ciencia, les invitamos a viajar por el espacio, hasta un planeta que compartió con el nuestro el don más preciado, agua líquida. Es un planeta real con un inmenso océano al norte y un gran continente al sur, como pueden ver en la imagen que les ofrecemos en nuestra página web ciencias.com. Después viajaremos de regreso a la Tierra para buscar, en el fondo de los océanos terrestres, un lugar donde viven animales sin el oxígeno que tan esencial parece para la existencia de la vida compleja. A continuación hablaremos de un tema fascinante, la medicina forense. Nuestro guía por ese mundo será don José Cabrera Forneiro. La visita a ese campo del conocimiento que intenta resolver los enigmas que nacen en algunas circunstancias humanas nos llevará a un suceso sorprendente, la historia de Phineas Gage, un hombre que a pesar de haber sufrido un terrible accidente que destruyó una buena parte de su cerebro, consiguió sobrevivir, pero sufrió un cambio de personalidad que ha quedado impreso en los anales de la medicina y ha permitido conocer los lugares del cerebro en los que residen las facultades morales. Y para terminar, con la ayuda de nuestro invitado, responderemos a una pregunta. ¿Cómo se puede saber si un niño con lesiones ha sufrido un accidente o, por el contrario, ha sido objeto de malos tratos? Todo esto aquí, en Vanguardia de la Ciencia, de ciencias.com. ¡Comenzamos! Es un mundo parecido al nuestro, dominado por el agua. Pero la distribución de tierras emergidas y océanos no nos resulta familiar. Aunque la imagen que ofrecemos en ciencias.com solo indique la superficie, las nubes cubren la mayor parte del cielo. Llueve de forma copiosa en algunos lugares. Miles de ríos y riachuelos recorren la superficie socavando el terreno y abriéndose paso hacia un inmenso océano. Cuando las nubes se apartan, los rayos de un sol más lejano y menos cálido que el nuestro calientan la superficie. El hemisferio norte del planeta yace bajo las aguas de un enorme océano, coronado por una pequeña mancha blanca que indica la capa de hielo que cubre el polo norte geográfico. El hemisferio sur está ocupado por un continente en el que se vislumbran dos mares interiores de grandes dimensiones. No hablamos de la Tierra, hablamos de Marte. Marte es ahora un desierto seco y solitario, pero no fue así en el pasado. Las sucesivas misiones enviadas hasta allí desde la Tierra han ido cartografiando el relieve y nos han devuelto una ingente cantidad de datos. Unos datos que nos han permitido conocer al planeta rojo tal y como es en la actualidad, pero también nos hablan de cómo fue en el pasado remoto. Ahora, dos nuevos estudios científicos nos ofrecen la imagen de Marte tal y como era hace más de 3.000 millones de años. Marte húmedo, sembrado de ríos, lagos, mares y océanos. El primero de los estudios ha sido publicado en el Journal of Geophysical Research y está firmado por Brian Hynek, de la Universidad de Colorado. Analizando los datos enviados por las distintas misiones espaciales, estos investigadores han encontrado las huellas de más de 40.000 cuencas fluviales, valles excavados por corrientes de agua que en otros tiempos serpenteaban por el terreno arrastrando sedimentos. Unos sedimentos que después quedaron depositados en los deltas, allí donde los ríos desembocaban en el inmenso océano. La abundancia de esos valles fluviales exige una cantidad muy importante de precipitaciones, dice Hynek. Es una evidencia que pone el dedo en la llaga sobre el lluvioso pasado de Marte. En un segundo estudio, publicado por Gaetano de Aquile y el propio Hynek, se ha ido más lejos aún. Los investigadores han reconstruido las costas de aquel inmenso océano marciano, delimitando así su extensión y su profundidad. En el trabajo se han analizado con más detenimiento un total de 52 depósitos fluviales, cada uno de los cuales estaba alimentado por numerosos afluentes que dejaron sus huellas en forma de valles sinuosos que todavía se conservan. La desembocadura de muchos de ellos termina a la misma altura, lo que indica que allí sus aguas se mezclaban con las del mismo océano. De Aquile y Hynek utilizaron el GIS, Geographical Information System, una herramienta moderna que se emplea para hacer estudios geográficos en la Tierra. Al aplicar la técnica a la orografía marciana, han descubierto que el océano cubría el 36% de la superficie del planeta y contenía tal cantidad de agua que si la superficie del planeta fuera lisa y sin accidentes geográficos, quedaría sumergida en su totalidad bajo una capa líquida de 550 metros de profundidad. Comparado con la Tierra, ese volumen es solo una décima parte de lo que acumulan los océanos terrestres. Pero Marte es considerablemente más pequeño, poco más de la mitad que la Tierra. En el continente que ocupa el hemisferio sur se han detectado enormes cuencas que indican la existencia de mares interiores, que por su forma circular probablemente fueron producidos por grandes impactos de meteoritos. Hacia ellas van también a desembocar un buen número de cauces fluviales. Una de las cuestiones principales para las que nos gustaría encontrar respuesta es ¿dónde fue a parar ese enorme volumen de agua?, dice Aquile. Otras preguntas, las más importantes, son más viejas, pero siguen sin ser respondidas. ¿Hay o hubo vida en Marte? Si quedan restos de vida presente o pasada, ¿cuáles son los lugares más probables para encontrarla? Por lo que sabemos, aquí en la Tierra es en los deltas de los ríos donde se almacenan los sedimentos cargados de restos de criaturas y diversas formas de vida. ¿Sucedió lo mismo en el planeta rojo? Allí, en los deltas marcianos, dicen los científicos, es donde hay que buscar la vida.
Vanguardia de la ciencia.
En ciencias.com contamos cada día con nuevos colaboradores que van formando parte de un enorme equipo dispuesto a divulgar la ciencia contra viento y marea. Uno de esos colaboradores es José María Campos Cánovas, profesor de enseñanza primaria y entusiasta de la ciencia. Próximamente nos deleitará con un nuevo podcast que llevará por nombre Ciencia Extrema. dedicado a mostrarnos los lados sorprendentes de la naturaleza. Hoy ha elaborado para nosotros un reportaje en el que nos habla de animales que viven en el fondo de los océanos en condiciones extremas, sin oxígeno.
En el fondo del mar Mediterráneo existen 6 cuencas anóxicas hipersalinas. Se trata de unos lagos submarinos con una concentración tan alta de sal que no permiten un intercambio de oxígeno molecular con las aguas que las cubren. Además, y por si esto fuera poco, durante los últimos 50.000 años, las cuencas se vieron cubiertas por una densa capa de salmuera hipersalina de 60 metros de espesor. Esta salmuera actuó como barrera física impidiendo el intercambio de oxígeno entre el agua y los sedimentos, lo cual convirtió la zona en área libre de oxígeno. Estas cuencas son vestigios de la desecación del mar Mediterráneo que ocurrió hace unos 5 millones y medio de años. Bien, pues en los sedimentos acumulados bajo estas cuencas, ricos en sulfuro de hidrógeno y carentes totalmente de oxígeno, ha tenido lugar un descubrimiento asombroso. Pero para encontrarse con este descubrimiento es preciso descender nada más y nada menos que 3.000 metros bajo la superficie marina. Mientras realizamos ese descenso, permítanme ponerles en antecedentes. Hasta ahora se sabía que existen organismos unicelulares que pueden vivir su vida entera en ambientes anaerobios, es decir, carentes de oxígeno. También se sabía que algunos organismos pluricelulares pueden vivir por periodos limitados en este tipo de ambientes, aunque no son muy numerosos. Lo normal para nosotros, los seres pluricelulares, es vivir en ambientes ricos en este gas, subproducto, que nos regalaron las cianobacterias hace unos 3.500 millones de años y que hoy en día nos siguen dando también las plantas en presencia de la luz del sol. Resulta que, en una de esas cuencas, concretamente la cuenca llamada del Atalante, situada al sur de Grecia y en la que ahora nos encontramos, un equipo de científicos italo-danés de la Facultad de Ciencias de la Universidad Politécnica de Marche, en Italia, y del Departamento de Animales e Invertebrados del Museo de Historia Natural de Dinamarca, y tras 10 años de investigación y 3 expediciones oceanográficas, ha descubierto seres pluricelulares capaces de vivir toda su vida en ambientes anaerobios. Estos seres, bautizados como Spinoloricus, Rugiloricus y Plicilóricus Nov SP, han sido incluidos en el filo Loricifera, reducidísimo grupo de algo más de 10 especies cuyo cuerpo está compuesto por cabeza, boca, tracto digestivo y armadura externa denominada loriga, pero carentes de sistemas endocrino y circulatorio. Nos encontramos en estos momentos sobre la cuenca del Atalante, a unos 3.000 metros de profundidad. Y bajo esta cuenca se encuentran los sedimentos en cuyas muestras se encontraron estos animalitos. Roberto Danovaro, integrante de las expediciones, nos explica que siempre se ha considerado que estos ambientes extremos solo podían ser habitados por virus, bacterias e individuos del dominio Archaea, y añade que cuerpos de animales pluricelulares ya habían sido descubiertos con anterioridad, pero se pensaba que se habían sumergido allí desde aguas más oxigenadas y cercanas a la superficie. Explica también que sus resultados indican que los animales que recuperaron estaban vivos y que algunos, de hecho, portaban huevos en su interior. Gracias al análisis con electromicroscopio, se ha podido ver que sus células no poseen mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos que poseen nuestras células y que gracias al oxígeno y al azúcar obtienen su energía. En lugar de estas, poseen unos orgánulos que recuerdan a los hidrogenosomas, cuya función es producir la energía que necesitan pero sin oxígeno. Son los primeros animales conocidos que no necesitan oxígeno para vivir. Uno se pregunta, después de descubrimientos como este, si no va a ser tan difícil, después de todo, encontrar vida más lejos de lo que imaginamos.
Vanguardia de la ciencia.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles, Océanos de ciencia, 6 patas tiene la vida y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. La diversidad de formas de vida que existen en este planeta ha dado lugar a una especie que supera a muchas otras en complejidad, la nuestra. Los seres humanos hemos construido una sociedad compleja que a veces plantea situaciones de difícil solución. Algunas tienen consecuencias desastrosas para las personas, ya sea porque les provoque lesiones o incluso la muerte. Las circunstancias en las que se producen muchos de esos sucesos no están lo suficientemente claras y requieren la participación de expertos en diversas materias para resolver los enigmas que plantean. Entre las distintas disciplinas que intervienen en la solución está la medicina forense, y para que nos hable hoy de ella tenemos con nosotros a don José Cabrera Forneiro, psiquiatra forense. Ha sido jefe del Servicio de Información Toxicológica, representante de España en misiones de las Naciones Unidas relativas a estupefacientes y autor de decenas de libros y artículos científicos de divulgación. Don José Cabrera Forneiro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Vanguardia de la Ciencia.
Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros.
Ya sabes que aquí empezamos siempre por el principio. Muy ¿Qué bien. Es eso de la criminología y la medicina forense? Porque se utilizan esos dos nombres, ¿qué diferencia?
Sí, la verdad es que hay que dejar bien claro lo que significa medicina forense en contraste con la criminología, porque si no, además, dependiendo de en qué parte del mundo nos movamos, para un agente es médico forense, para otros es médico legal, para otro es medicina científica, o sea que son diferentes conceptos. El médico forense es un médico que con conocimientos de medicina general y a veces de alguna especialidad tiene que explicar en el foro, que es el Tribunal de Justicia, cosas sanitarias que le interesan a los tribunales. Ese es el médico forense.
Vamos a ir a los casos concretos. Vamos a ver cómo es el trabajo. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, en primer lugar, como médico forense, imagino que las posibilidades serán amplísimas. Existirán montones de casos y habrá montones de cosas de las que hacéis, ¿no? Vamos a ir por partes.
Exacto. Vamos a ver un panorama general. Panorama general. La medicina forense, como trata cualquier cosa de la medicina que tenga que ver con los tribunales de justicia, es muy amplia. Porque la gente tiene la idea de que el médico forense es un señor así más o menos feo y encorvado que lleva un maletín arrugado y que solo hace autopsias. Eso es radicalmente falso. La mayor parte del tiempo un médico forense no la emplea en hacer autopsias. La emplea en hacer pericia. Y la pericia es cuando el médico hace un informe legal sobre algo que tiene que ver con la sanidad. Un médico forense puede estudiar traumatología. ¿Qué lesiones le han quedado a un señor que ha tenido un accidente de tráfico? ¿Qué secuelas le ha originado la rotura de un brazo en un accidente de moto? Porque eso se va a valorar en un tribunal de justicia y le van a pagar una cantidad de dinero respecto a eso. Eso es traumatología. Sexología. El médico forense participa en todo lo que son agresiones sexuales. Tiene que valorar a la víctima para ver si ha habido o no agresión sexual y qué impacto ha causado esta agresión en la víctima. Toxicología forense. El médico forense tiene que valorar el daño que los venenos o cualquier tóxico ha ocasionado en la víctima, ya sea una intoxicación homicida, una intoxicación accidental o suicida. Toxicología. Antropología forense. El médico forense está implicado en delimitar las edades de las personas. Hay personas que no están filiadas y los estados tienen que saber qué edad tienen. Pues bien, la antropología forense. Y dentro de la antropología forense hay un campo muy novedoso que es el de la identidad sexual. Ahora mismo en algunos países está de moda el que se quiere cambiar de sexo. Pues el médico forense debe participar en el estudio psicosocial de eso. Otra parcela más. Criminalística o criminología. La criminalística es la parcela de la medicina forense que estudia los casquillos de las balas, las manchas de sangre, los indicios biológicos recogidos en el lugar del crimen, pelos, manchas de semen, manchas de saliva, telas, es decir, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista del laboratorio biológico estudiado desde la medicina forense. Otra parcela más. Estamos haciendo un poco de prisa y luego ya iremos en profundidad. La psiquiatría forense. El médico forense tiene que valorar la imputabilidad de los enfermos mentales que han cometido un delito. Si un señor tiene una esquizofrenia y comete un delito, no es responsable de ese delito porque está loco. El médico forense debe valorar si ese hombre está en condiciones de aceptar la responsabilidad judicial. Y así podríamos ir hablando de otras parcelas, pero quizás sea conveniente
Es muy interesante porque casi siempre, es verdad, lo que decías, nosotros tenemos la idea, por lo menos lo que sale en las películas, del forense como un señor que saca de una caja frigorífica un cadáver y casi siempre tiene un cigarrillo en la boca pegado a los labios y habla de una forma quizás muy poco apropiada para... Pero vamos, viendo que ya la cosa es tan amplia y que sobre todo toca tantas ramas del conocimiento, porque en realidad... prácticamente a un médico forense entonces se le exige ser físico, químico, entomólogo, de todo, ¿no?
Efectivamente, la entomología forense, que ahora
podemos
las autopsias, lógicamente, siguen siendo un patrimonio del médico forense. Es decir, discriminar la causa de la muerte, el tiempo en que murió esa persona y si la muerte fue homicida, accidental o suicida, que eso es lo más fundamental.
Bueno, la verdad es que entonces hablar de todo va a ser...
Es imposible.
Imposible. Pero bueno, entonces, de todos estos campos, ¿cuál es el más interesante, el que consideras más interesante para divulgar? Porque estamos divulgando.
Las grandes parcelas son la muerte, la traumatología forense, la sexología y la psiquiatría forense.
Bueno, pues vamos a ser prácticos.
Vamos por la muerte.
Eso iba a decir. Vamos a suponer que nosotros tenemos delante un muerto. Y no sabemos de qué ha muerto. ¿Qué es lo que hacéis?
Pues vamos a ver. Cuando una persona aparece muerta y no conocemos la causa de la muerte, el juez se ve obligado a solicitar un examen autópsico. La autopsia de un cadáver es una cosa que aparentemente es sencilla, pero no lo es tanto. Es decir, se trata de explorar por fuera y por dentro el cadáver, extrayendo del cadáver no solamente lo que se ve a simple vista, sino los tejidos correspondientes para hacer luego el análisis con microscopio, que es lo que es la anatomía patológica, extraer aquellos líquidos en los que vamos a estudiar los tóxicos que pueda haber en el cadáver, y de todas esas exploraciones, que es lo que se llama la autopsia médico-legal, el médico forense tiene que concluir en un informe, que es lo que se llama el certificado de autopsia, en el cual tiene que ponerle al juez lo siguiente. Primero, la causa de la muerte. Es decir, si murió por disparo de arma de fuego y qué trayectoria siguió la bala. Si murió por arma blanca y qué trayectoria siguió la arma blanca. Si murió por ahorcadura o se simuló la muerte. Es la causa de la muerte. Segundo, fundamental en una autopsia, ¿cuándo murió? Es radicalmente falso que el forense sepa al minuto, como en las películas, cuándo ha muerto una persona. Eso debe saberlo el oyente, porque nadie puede saber si murió hace 2 días y 3 horas o murió hace 2 días y 7 horas. Es posible hacer un acercamiento de días. O bien, si conocemos de alguien que habló con el muerto justo el mismo día de su muerte, sabemos cuándo murió. Claro. Eso es fácil. Pero que nadie se lleve a engaño con el tema. Al juez le interesa si a ese cadáver lo mataron, murió por accidente o murió por suicidio. Ese es el resumen del autor.
A mí hay una cosa que has dicho que me llama la atención. Bueno, es verdad que escuchamos en las películas muchas veces eso de que fulanito de tal murió a las 11:15 del día, yo no sé qué, y evidentemente con lo que acabas de decir eso es muy difícil de averiguar. Pero de todas formas, cuando se encuentra un cadáver que ha muerto hace un año, hace 2 años, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención que se pueda siquiera determinar algo, aunque sea simplemente si era hombre o mujer, ya me resulta sorprendente. Y sin embargo se sacan cantidad de cosas, ¿no?
Sí.
¿Qué estudios concretos hacéis? Ponnos algunos ejemplos.
Bueno, vamos a las cosas muy de ejemplos. Hay una frase que emplean muchos forenses que es que los muertos hablan. Es decir, los muertos hablan porque en los restos de ese fallecido hay cosas que nos están dando mucha información. Por ejemplo, cuando un cadáver se va putrefactando, se va descomponiendo la materia viva, van apareciendo una serie de insectos que son diferentes dependiendo del mes o dependiendo de los años que lleva ese cadáver enterrado ahí en ese sitio. Y eso es lo que se llama la fauna cadavérica. El estudio entomológico, es decir, de los insectos del cadáver, hace que sepamos más o menos, en qué época o como cuánto tiempo puede llevar en meses o en años, dependiendo de dónde esté enterrado el cadáver.
O sea, quiere decir que si veis un insecto concreto,
se puede decir, catalogar.
Bueno, este insecto solo puede haber entrado en verano.
O decir, este insecto solo entra a partir del cuarto mes de la putrefacción del cadáver. Ajá. Porque los insectos van en cuadrillas, es decir, aparece primero un tipo de insecto, después otro y después otro. Es como cuando muere en la sabana africana un ñu, y entonces primero vienen los leones, después van las hienas y después aparecen los buitres. Son diferentes fases de aprovechamiento de la materia orgánica.
O sea, que eso permite entonces delimitar ya de alguna manera el momento de la muerte
después,
de la persona, ¿no?
Claro, y después el simple estudio del grado de putrefacción del cuerpo. Es decir, el cuerpo se va putrefactando siguiendo unas pautas, el cuerpo se va deshaciendo, después se seca, los tejidos se adhieren a los huesos, y cuando ya solo hay hueso, ya ha pasado un tiempo importante. Y después ya se pueden aplicar técnicas incluso radiactivas al cadáver, que ya son técnicas muy sofisticadas, igual que cuando se descubre una momia y se dice, esta momia egipcia tiene 2.500 años.
Ya.
O sea, son técnicas de laboratorio.
En el caso de un cadáver que pase un tiempo, su estado dependerá muy mucho de dónde esté también, ¿no? O sea, dependerá si está al aire libre o si no.
Exacto.
Todas esas cosas también influyen, las tenéis mucho en cuenta, ¿no?
Sí, porque si un cadáver está en una tierra seca, la sequedad deshidrata el cadáver y el cadáver puede apergaminarse, y entonces tenemos lo que se llama una momia. Si el cadáver está en el agua los animales lo muerden y el cadáver desaparece, porque hay animales que lo muerden. Hace poco en Europa se encontró un cadáver que estaba en los hielos de un glaciar.
Sí,
y estaba prácticamente como si él está en formol, que es un conservante de cadáveres. Por lo tanto, esos elementos son fundamentales. Muchos milagros, y no quiero con esto entrar en disquisiciones religiosas, algunos de esos famosos cadáveres incorruptos son incorruptos en la medida en que estaban en unas condiciones físicas y químicas específicas.
O sea, tan incorruptos como el hombre de las nieves que acabo
de
comentar, por
exactamente.
Ejemplo, ¿no? Hemos oído hablar mucho de cosas como descubrir al asesino a partir de analizar los restos que hay en las uñas de la persona que ha muerto. ¿Hasta qué punto es eso verdad? ¿Y hasta dónde se puede llegar con esas cosas?
Bien, la búsqueda del asesino en un cadáver asesinado, valga la redundancia, es fundamental. Porque claro, si encontramos el cadáver y sabemos que lo han matado, lo importante para la justicia no es que ha muerto y que lo han matado con un disparo. Lo importante es saber quién lo ha matado. Para el descubrimiento del asesino intervienen muchos elementos. Pero muchos de esos elementos son de puro diálogo con las amistades del muerto. Es decir, porque casi siempre que hay un muerto, hay un móvil. El crimen perfecto es el crimen sin móvil. Si tú vas con una persona que no conoces de nada y la empujas por un barranco, es imposible que te detecten, porque la huella dactilar no queda en la ropa cuando la empujas. Ahora bien, en las películas, en las revistas, en las publicaciones, se habla, en las uñas del cadáver había un trozo de carne. Efectivamente, si el sujeto antes de morir arañó al agresor, queda piel del agresor en las uñas, de esa piel podemos nosotros sacar el ADN. El ADN del agresor. Ahora, el problema siguiente es comparar ese ADN con el ADN de un agresor.
Claro.
Y lo que no podemos es ir viendo...
Tiene que estar
el agresor por allí cerca,
porque si no...
A lo
no
cual
forma,
va el móvil.
Claro.
El móvil es fundamental, porque si no, realmente es imposible. Y hemos detectado en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, en la saliva de un sello, el ADN de un sujeto que había mandado una carta que era una misiva... Una misiva de amenaza de matar a otra persona que al final la mató. Es decir, ese sujeto fue descubierto por el ADN en la saliva de un sello.
Pero realmente esos análisis tienen que ser muy complicados, ¿no?
Sí,
porque
son aparatos
hay muy poca saliva en un sello y mucho más cuando ya ha pasado por correos.
¿Entiendes? Claro, ahí la técnica consiste en coger el ADN, que todo el mundo sabe que es lo que está en los cromosomas, y multiplicarlo millones de veces. Y al sacar tantas copias es la prueba del ADN,
ya,
que ahora se emplea muchísimo. Y así se va detectando el asesino.
Sí, sí. Bueno, pues aparte de entonces de estos casos que hemos dicho, naturalmente también has comentado que la medicina forense se aplica a casos que no tienen nada que ver con la criminología.
Exacto.
Casos reales, accidentes, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Qué cosas averiguáis con accidentes? O cosas que sean interesantes y que no sean normalmente conocidas.
Para que nos hagamos una idea, el tráfico es uno de los elementos que más mortalidad causa en el mundo civilizado. Pues bien, el estudio de esas secuelas, que va a dar lugar a indemnizaciones, a pensiones, a invalideces laborales, debe hacerlo un médico forense. Por supuesto, dentro del mundo de los accidentes de tráfico, valorar la causa del accidente de tráfico, el alcohol o el cansancio, es decir, hay una serie de elementos que son propios de la medicina forense.
Y otro campo es la sexología. Imagino que las violaciones y este tipo de delitos relacionados con el sexo serán todo un mundo para la medicina forense, ¿no?
Ahora la palabra violación ha desaparecido del código penal español, pero en otros códigos penales sigue existiendo esa palabra. Ahora queda la palabra agresión sexual, que es más, digamos, estéril la palabra. Sigue siendo lo mismo. Todo el mundo
eso iba a decir. Exactamente. El hecho no se cambia, exacto, por mucho que se le llame.
Pues
de otra
aquí,
manera,
desde luego, el médico forense tiene que valorar concienzudamente el estado de la víctima para detectar qué impacto ha tenido esa agresión sexual. No solo impacto físico, sino impacto psicológico. La víctima de una agresión sexual queda traumatizada psicológicamente, a veces durante años. Ese impacto psicológico tiene que valorarlo el médico forense para luego pedir responsabilidades al agresor sexual. Claro. Y es muy interesante también el estudio psicológico forense del agresor sexual. Que siempre se ha hablado de que el agresor sexual era un sujeto que tenía perturbadas sus... Esto es falso radicalmente. Apenas un 3% de agresores sexuales tienen un problema psíquico. La inmensa mayoría de los agresores sexuales son sujetos sin problemas psiquiátricos de ningún tipo. Esto debe quedar claro porque ahí el médico forense interviene también. Ajá. En el mundo de la sexología.
En ese caso, cuando un médico forense determina en un juicio, o por lo menos aconseja al juez, de si este señor está, digámoslo, de esta manera, loco o no está loco, para que la ley caiga sobre él con distintas formas, sí. ¿Hasta qué punto se puede estar seguro realmente de una aseveración semejante?
Pues es realmente difícil. De hecho, de la medicina forense es la psiquiatría forense una de las especialidades más complejas, porque no tenemos elementos objetivos que presentar en el tribunal. En un tribunal, si presentas la radiografía de una fractura, ósea, es muy fácil. El juez entiende perfectamente que ese hueso está roto. Ahora bien, ¿cómo demuestras delante de un juez que no tiene conocimientos específicos que ese señor tiene una esquizofrenia o tiene una neurosis obsesiva? Porque en la psiquiatría todo depende del estudio psicopatológico, de la exploración psicológica, es decir, de la anamnesis, es decir, las preguntas que tú le hagas al paciente.
Bueno, hemos hablado de psiquiatría y nos faltan las lesiones. ¿Qué pasa cuando una persona quiere hacer daño a otra? Que se puede hacer, imagino, de muchas maneras. ¿Y qué se puede extraer de eso?
Las lesiones es un gran apartado de la medicina forense. Las lesiones a terceros, cuando uno agrede a otro, ya sea con una agresión a propósito por un odio antiguo, ya sea una reyerta, una pelea en estado de embriaguez, en una fiesta donde dos personas se enconan y al final aparecen los puños, aparecen los palos, aparece una botella rota, un puñal o un arma de fuego. El mundo de las lesiones es muy complejo. Es complejo porque las lesiones pueden ir desde una simple bofetada, puñetazo, arañazo, hasta cosas de mayor entidad, como puede ser un traumatismo craneoencefálico con una pata de una silla, un golpe con una botella, y ya en el mundo de las armas, tenemos básicamente las armas blancas, que son muy peligrosas, y las armas de fuego. Pues bien, el análisis de la lesión que queda resultante, dependiendo del instrumento que se ha empleado, es básico. Porque nosotros, en un disparo de arma de fuego, estudiamos la trayectoria del disparo para ver si ese disparo fue hecho en una postura forzada o fue hecho con premeditación. Si el disparo fue a bocajarro, que es con el cañón de la pistola tocando el cuerpo, a quemarropa, cuando el cañón está un poco separado pero quemas la ropa con el fogonazo, o disparos a larga distancia, cuando ya solo es el orificio de entrada y de salida, si es que hay orificio de salida. Pues bien, el estudio de todas estas lesiones va a determinar la intencionalidad de la lesión, la gravedad de la lesión y, de terceras, quién fue el agresor.
¿Y hay algún caso así que recuerdes de pues un caso de que una persona que haya recibido un tiro, sí, de una pistola o de algo parecido, pues, y que hayas salido una conclusión quizás poco corriente?
Pues hay casos curiosos que yo tengo. Hay dos casos. Un caso de referencia de un compañero forense en España. El caso de un señor que en una discoteca, de repente hay una pelea, se oye un disparo y un individuo cae muerto. El forense, cuando llega el cadáver al depósito, no encuentra el orificio de entrada del disparo. Y después de mucho estudio, resulta que el proyectil había entrado por un orificio nasal.
Vale.
Fíjate qué cosa tan increíble. Pues bien, había entrado por el orificio nasal y había entrado en el cerebro el proyectil y el sujeto había muerto.
Ajá.
Fíjate qué cosa tan curiosa.
Qué curioso.
Porque siempre hay un orificio de entrada. Un proyectil entra, y ese es un caso realmente interesante. Otro caso muy interesante que lo viví yo personalmente fue un disparo accidental con un arma militar. Un soldado, haciendo el servicio militar, disparó accidentalmente con un fusil de asalto. Y el disparo le entró por la parrilla costal, por las costillas, le salió por la espalda al soldado, no le tocó el corazón para nada, y sin embargo le rompió el corazón. Y entonces el que nos escucha ahora dice, uh-huh, ¿pero cómo es posible? Pues sí, es posible porque el proyectil lleva adelante un cono de aire. Es decir, el proyectil es un instrumento, es un elemento físico de plomo, habitualmente, que al ir a tanta velocidad hace una bola de aire, de la onda, una onda, como la onda expansiva, sí, de una explosión. Pues bien, el proyectil pasó cerca del corazón, pero el cono de aire que va delante del proyectil rompió el corazón. Y el sujeto murió por rotura cardíaca.
O sea, que es el mismo efecto de los aviones supersónicos cuando rompen la barrera del sonido,
exacto,
¿no?
Exacto, un blast, cabo, van, como una especie de explosión.
Claro, o sea, produce a su alrededor,
claro,
un efecto.
Produce, sí, una presión que es muy superior al propio objeto, al propio proyectil. Son dos casos que me han venido a la cabeza, pero hay casos muy interesantes de todo punto.
Hay otro aspecto que no hemos tocado. En la medicina forense la toxicología debe de ser algo muy importante, ¿no?
La toxicología forense es fundamental. Y las grandes áreas de la toxicología forense en el momento actual son los venenos que se emplean para matar a una persona. Todos tenemos en la mente el cianuro, el arsénico, la estricnina, es decir, todos esos los venenos de las novelas, uh-huh, que son reales. La gente sigue intentando matar a su semejante con venenos. Me viene a la cabeza el asesinato de Rasputín, uh-huh, el famoso asesor de los zares de Rusia, que lo mataron con cianuro.
Sí, ¿eh? Pero que parece ser que no se moría ni siquiera,
claro,
así, ¿no?
No se moría porque curiosamente el cianuro, en los pastelitos donde le dieron el cianuro había glucosa, y la glucosa y el cianuro se neutralizan. Ah. Forman cianhidrinas y es un compuesto que neutraliza el veneno, entonces hubo que matarle a tiros. En fin, fue una. Me ha venido a la cabeza ahora.
Sí, sí, sí.
Eso es una parte, los envenenamientos. Otra gran parte de la toxicología forense son las drogas de abuso. Estoy hablando de los opiáceos, la heroína, la cocaína, las píldoras estas de síntesis, los alucinógenos. Ese es un mundo apasionante, porque ahora mismo se calcula que en un país civilizado casi el 50% de los delitos que se cometen en relación con las drogas. Por lo tanto, es muy importante estudiar las drogas, el efecto que causan, la sobredosis, el síndrome de abstinencia. Todo eso es un apartado de la toxicología forense y es patrimonio del médico forense. Uh-huh. Y después hay un apartado muy novedoso de la toxicología forense, que es el delito ecológico. Es decir, todos los residuos de las grandes empresas que contaminan el medio ambiente.
¿Eso también entra?
Eso entra dentro de datos. ¿Por qué? Porque hay un delito en los, claro, códigos penales, que es el, ya, delito ecológico. Por ejemplo, los pesticidas, los metales de las papeleras, las grandes empresas de papel que van a los ríos. Todo eso es toxicología forense. ¿Por qué? Porque de redundas, en el campo contaminado genera alimentos contaminados que contaminan al hombre. No hay más que acordarse de la famosa enfermedad de Minamata, que ocasionó un montón de problemas en Japón porque había un vertido de mercurio a la bahía de Minamata y los peces acumulaban el mercurio y el mercurio, uh-huh, mató a un montón de japoneses hace unos cuantos años. O sea, esa es la panorámica de la toxicología, sí, sí, forense, que es apasionante.
Vamos a imaginar un caso, porque a mí me llama mucho la atención el aspecto de la toxicología, el hecho de que se encuentre una persona, se descubra un cadáver, que el cadáver lleve muerto muchos años, y que a pesar de todo sea posible averiguar que esa persona es envenenada de alguna manera con un determinado veneno. ¿Hasta qué punto eso se puede averiguar y en qué os apoyáis para determinar que realmente ese veneno existe? Supongo que habrá métodos químicos, sí, pero habrá otras posibilidades, ¿no?
Sí, respecto a los venenos en cadáveres de muchos años, hay que dejar claro una cosa. Todos los venenos biológicos, me refiero a venenos biológicos, me refiero a venenos de animales, o a venenos como estricnina, alcaloides vegetales, los venenos, la cicuta, el curare, estos venenos con el tiempo desaparecen. Es decir, si un emperador romano lo mataron con cicuta y encontramos su cadáver, no va a ser posible detectar esa cicuta. Ahora bien, hay venenos, sobre todo los metales, que sí que persisten en los huesos y en las uñas del cadáver. Por ejemplo, hace muy pocos años hubo una gran polémica con la muerte de Napoleón, porque se detectó arsénico en los huesos y en las uñas de Napoleón. Y entonces la pregunta es, ¿murió envenenado Napoleón con arsénico? ¿O bien ese arsénico era parte de las medicinas que tomaba para sus cólicos? Porque en aquellos tiempos había unas sales de arsénico como medicamento para los cólicos y las diarreas. Es decir, ahí sí que podemos ver si ese, pero tiene que ser un metal o un metaloide. Si el veneno es orgánico, la imposibilidad es real de saber si este señor murió por curare, por ejemplo. Okay. Es imposible, porque se ha deshecho con el paso del tiempo.
Uh-huh. Y luego se me ocurre una conexión, que es que hemos hablado de la entomología forense, es decir, de los insectos que aparecen en los cadáveres, y ahora acabamos de hablar de venenos. ¿Existe alguna conexión entre ese veneno y los insectos que luego van al cadáver que se ha envenenado?
Sí, es difícil establecer una conexión porque no sabemos a ciencia cierta si el cadáver ha muerto envenenado con tal veneno, eso hace que un insecto vaya y otro no.
Eso es muy difícil.
De hecho muchos insectos no se intoxican con algunos tóxicos que intoxican al ser humano.
Ya en sí sería un elemento diferenciador.
Por ejemplo, pero es muy poco, o sea, no tenemos esa discriminación. Uh-huh. Y sin embargo, por ejemplo, una gallina, un pollo, un ave puede comer un raticida. Al pollo o a la gallina no le pasa nada, y si un ser humano se come la carne de esta gallina, se intoxica con el raticida. Es decir, porque hay animales que no se intoxican con eso. Uh-huh. Pero respecto a la entomología y su relación con los cadáveres muertos por el envenenamiento, la relación es muy dificultosa. La medicina forense es una encrucijada de caminos. El médico forense necesita al químico, necesita al biólogo, necesita al antropólogo, necesita al sociólogo. El médico forense es una especie de médico que recolecciona, con apoyo de todas las ciencias, cualquier cosa que le sea útil para convencer a un tribunal de justicia de que este problema sanitario, una lesión, una enfermedad mental, una intoxicación, etcétera, tiene una lectura jurídica. Uh-huh. Pero vamos, la medicina forense es muy amplia, muy amplia, y yo no sé si con este panorama hemos dejado un poquito el tema claro, pues yo me alegro, si no, no sé.
Bueno, si no, volvemos a hablar de ello en el futuro, no hay problema. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Cabrera Forneiro, por sus explicaciones, que como siempre han sido magníficas.
Pues gracias a vosotros y hasta la próxima.
Vanguardia de la ciencia.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. La medicina forense ayuda también a analizar los accidentes laborales y las secuelas que dejan en las personas que los padecen. Ese aspecto me ha hecho recordar una visita que hace unos días hacíamos al Museo de las Ciencias de Valladolid. Un museo estupendo que les invitamos a conocer si pasan por esa capital castellano-leonesa. Durante unas horas disfrutamos de la visita a las distintas exposiciones, tanto temporales como permanentes. Bien, pues en una de las salas, dedicada a las neurociencias, además de la exposición de cortes cerebrales de distintas criaturas, entre ellas un cerebro humano, me llamó poderosamente la atención un busto de Phineas Gage, cuya fotografía les ofrecemos en ciencias.com. A pesar de ser solo una escultura, no pude evitar sentir escalofríos. ¿Pero quién fue esa persona? ¿Por qué se ha ganado un puesto en un museo de la ciencia? ¿Qué relación tiene con el cerebro y las neurociencias? Se lo contamos a continuación.
Phineas Gage trabajaba para la compañía de ferrocarriles que construía una nueva línea entre Rutland y Burlington. Era un capataz eficiente y dirigía a una cuadrilla de obreros que iba abriendo el camino al trazado de la vía. Aquel día, 13 de septiembre de 1848, el grupo de trabajadores se disponía a volar una gran roca que impedía el paso. Como era habitual, en esos casos, comenzaron a perforar la roca para colocar unas cargas explosivas. Gage supervisaba el trabajo cuando, de pronto, algo salió mal. La explosión catapultó por los aires una barra de hierro de 3 centímetros de diámetro y 1 metro de largo. Esa lanza endemoniada penetró por la mejilla izquierda de Gage, atravesó su cerebro y salió por lo alto de la cabeza hasta caer a 10 metros de distancia del desdichado capataz. Gage salió despedido de espaldas y cayó a un par de metros de distancia. Cuando sus compañeros se acercaron, menearon la cabeza tristemente. Gage se convulsionaba con la cara destrozada y un enorme boquete por el que se veía la ensangrentada masa gris, pero, ante el estupor de los presentes, se levantó por sus propios medios y pidió ayuda. Inmediatamente llegó al lugar el doctor John Martin e intentó taponar el enorme boquete abierto por la barra. Durante los días siguientes, a atendió al accidentado con todos los medios disponibles a su alcance y lo hizo con tanto acierto que tan solo 10 semanas después, Gage volvió a su casa de Líbano, un pueblecito de New Hampshire. Para muchos, la recuperación de Gage era un milagro. No solo se movía con total naturalidad, sino que se expresaba correctamente y articulaba lógicamente el pensamiento. Naturalmente, había perdido visión en su ojo izquierdo, pero con el derecho veía perfectamente. Tan sorprendente fue su recuperación que algunos meses después solicitó a la empresa permiso para volver a trabajar de capataz. Sin embargo, algo había cambiado en Gage. Antes del accidente era un hombre comedido, con una mente bien equilibrada, organizado y bien considerado por la comunidad. Pero tras el accidente, su personalidad cambió radicalmente. John Harlow, el médico que describe su caso en 1868, relata así las alteraciones producidas en Phineas.
Era irregular, irreverente, cayendo a veces en las mayores blasfemias, lo que anteriormente no era su costumbre. No manifestando la menor deferencia para sus compañeros, impaciente por las restricciones o los consejos cuando entraban en conflicto con sus deseos. A veces obstinado de manera pertinaz, pero caprichoso y vacilante, imaginando muchos planes de actuación futura que son abandonados antes de ser preparados. Un niño por su capacidad intelectual y sus manifestaciones. Tiene las pasiones animales de un hombre fuerte.
Tras la muerte de Gage, su cráneo fue conservado y hace unos años fue estudiado por un equipo de neurobiólogos liderados por Hanna y Antonio Damasio en la Universidad de Iowa. Los investigadores concluyeron que Gage había sufrido una lesión en una parte del cerebro llamada corteza prefrontal, una región que juega un papel esencial en la toma de decisiones sociales y morales. Gage no ha sido el único caso. El investigador Antonio Damasio conoció a otro enfermo, al que llama Elliot, que había sido operado de un tumor cerebral que le afectó a la región del lóbulo frontal. Tras la operación, Damasio lo describe así. Siempre estaba sereno. Siempre describía cualquier escena como un espectador desapasionado, sin sentirse implicado. Aunque no era tan irreverente ni con tan malos modos como Gage, igualmente perdió la capacidad de sacar su vida personal y social adelante. Se volvió irresponsable en el trabajo, inconstante, incapaz de dar el valor correcto a las cosas. Su vida sentimental también fue un fracaso. Sin embargo, su intelecto básico, su razonamiento lógico y lingüístico, su memoria y su capacidad de aprendizaje estaban intactos. No podía elegir si había creado un abismo entre el conocimiento y el sentimiento. El caso Gage y el caso Elliot sirvieron a Damasio para demostrar que nuestras facultades morales tienen un lugar en el lóbulo frontal del cerebro. Lo que después del accidente le faltó a Gage son precisamente aquellas facultades con sede en el lóbulo frontal. La capacidad para anticipar y planificar el futuro y el sentido de la responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás. Ahí reside el juicio ético y conducta social. Todo ese sistema es esencial para la supervivencia. Sin él, somos incapaces de decidir. Nos quedamos en la duda permanente.
Y ya para terminar, llega el turno a las preguntas. Pero antes de eso, queremos agradecer encarecidamente las donaciones que estamos recibiendo. Como saben, por ahora no tenemos ninguna otra forma de cubrir los gastos que genera ciencias.com. Gracias a todos por ayudarnos en este empeño por divulgar la ciencia. Si desean colaborar, solo tienen que visitar nuestra página web, ciencias.com. Allí, en la columna derecha de la página, encontrarán la forma de hacerlo. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la pregunta de hoy. Es esta.
¿Cómo se sabe cuando un niño va a un hospital y pues tiene una fractura, una herida o le pasa algo? ¿Cómo se sabe si es por malos tratos o de forma natural que se ha caído o algo así?
Vale, respecto a la epidemia que hoy estamos sufriendo en algunas culturas occidentales del maltrato infantil, el médico forense es una pieza clave. Porque para determinar si un niño ha sido maltratado a propósito por una madre, un padre, un familiar, el amante de la madre o del padre, etc., hay una serie de elementos que son absolutamente fundamentales. El primero es que un niño con un maltrato tiene lesiones en distintas partes del cuerpo en distintas fases de evolución. Es decir, que si un niño se cae por una escalera, tiene lesiones de que se ha caído por la escalera. Ajá. Pero no tiene lesiones de que se ha caído por la escalera, dos quemaduras que están cicatrizadas, un desgarro, un moratón antiguo. Es decir, lesiones en distintos niveles de evolución. Segundo, el niño maltratado casi siempre es un niño psicológicamente temeroso. Cuando aparecen los médicos de guardia, la enfermera, etcétera, es un niño retraído que se niega siempre, por norma, a manifestar lo que está pasando. Y después casi siempre viene ya rodeado de un halo bastante sospechoso. Es muy difícil que el niño maltratado venga con una madre magnífica, un padre sonriente, la abuela, los niños todos como si fueran de primera comunión. En fin, esto ya no es muy radiofónico, pero es decir, hay unos elementos que son absolutamente, y son esos, y es una obligación de todos los ciudadanos, en cuanto se tenga eso, el declararlo a la justicia, porque es un delito de primera categoría.
O sea, que lo primero que hacéis cuando llega un niño de esto es mirar a ver si hay más cosas, aparte de la... No es solo la herida que traiga en ese momento, el moratón, sino todo lo que hay.
Se hacen incluso radiografías para ver si hay varias fracturas consolidadas antiguas. Porque en un niño pequeño que ha tenido una fractura, la fractura a lo mejor no se la ha curado, ha quedado mal consolidada, pero en la radiografía se ve. Las lesiones del niño maltratado son siempre un cortejo que no obedece a un accidente concreto. Ya. Es decir, no es un niño con un ojo morado porque un compañero le ha dado un puñetazo. Es un niño con un cortejo de lesiones por todo el cuerpo en distintas fases de evolución. Y esa es la clave para diagnosticar el maltrato infantil.
Les recuerdo que Vanguardia de la Ciencia es un programa de ciencia para escuchar. En nuestra página web les ofrecemos información complementaria y todo un conjunto de programas de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. Para acceder a ellos solo tienen que visitar. Tomen nota de nuestra página web, es ciencias, todo junto, ciencias.com. Repito, ciencias.com. Hasta el próximo programa, amigos.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Oh, my hand is made strong by the power of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you help to save?
Never be afraid. Never be afraid. Songs of freedom.